días tenemos hoy con nosotros a Manuel Reyes Mate, que ya nos acompaña en otras ocasiones hablando de memoria de Auschwitz y cuando éramos más jóvenes de otros libros. Ahora ya vamos llegando a una edad
provecta,
y en esta edad sale un libro importante que me atrevo a pensar que es de alguna forma el libro de Reyes, que es Medianoche en la Historia, comentarios a las tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia. Es un libro verdaderamente importante, digo, porque ¿cuántos años lleva Reyes con Walter Benjamin? Muchos, ¿no?
Muchos. Mira, Benjamin muere en el año 40. En el año 42 se publican, en plan así un poco artesanal, estas tesis en Estados Unidos por los exiliados alemanes de la Escuela de Frankfurt. Y las tesis pasan desapercibidas. Se vuelven a publicar en el año 55, lo hace Adorno cuando ha vuelto a Alemania, y tampoco tienen ninguna repercusión. Y luego se publican en el año 65, en la primera, el primer intento de obras completas, que hace Adorno también, y tiene una cierta repercusión en el año 65. Yo llego en ese momento a Alemania y caigo en uno de los corros intelectuales en los que Benjamin es recibido. Pues desde entonces hasta hoy ha sido mi libro de cabecera.
¡Caray! ¡Caray! Y tiene que ver entonces con el momento, si me ocurre pensar, con el momento del debate cristiano-marxista que empieza en la mitad de los 60, con las figuras como Metz y otros, que también se va a referir mucho a lo de, en sus obras, a lo de la razón anagmética y la memoria de los vencidos, ¿o no? O al principio es más bien los circuitos vinculados a la teoría crítica de la sociedad.
Bueno, Benjamin ha sido un personaje siempre un poco marginal, incluso a la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, como sabemos, nace como reflexión sobre el marxismo en el contexto del nazismo, digamos. Una nueva interpretación del marxismo, una teoría crítica, en ese contexto del totalitarismo nazi, ¿no? Y dentro de ese contexto, Benjamin es un ser un poco marginal, porque él desborda el cuadro de la reflexión, digamos, del marxismo en el contexto nazi. Él hace una lectura de la historia que quiere ser una nueva lectura de la historia, una nueva lectura del pasado, y trasciende al marxismo y trasciende también al debate de cristianos marxistas, ¿no? Yo creo que es un personaje difícilmente clasificable y que hay que leerle en él y partir de él, ¿no?
No, lo decía por lo de la recepción, por los momentos anteriores o posteriores de la recepción. Porque a mitad de los 60, claro, el autor de la teoría crítica que en principio tiene más impacto vincular los movimientos es Marcuse, ¿no? Toda la época que el final de la utopía, toda la época de dónde viene la contestación social, si ya la contestación no la tiene el proletariado, si hay que vincularla más bien a otro tipo de grupos dentro de la sociedad, el debate con Gorch y con otros. Y sin embargo, también empieza paralelamente ese debate donde de alguna forma pues la figura de Benjamin es como muy diferente a la de Bloch y muy diferente a la de Horkheimer, ¿no?
Sí, sí. Efectivamente, quienes en ese momento tienen impacto es Marcuse y Bloch, ¿no? Y Benjamin queda marginal y él va creciendo conforme crece la conciencia de la importancia de la memoria. Y eso en Alemania tiene que ver con la memoria de Auschwitz, ¿no? Es decir, la importancia que va cobrando para las nuevas generaciones el significado del holocausto judío se alimenta de dos autores, fundamentalmente Adorno y Benjamin. Y como Adorno se alimenta también fundamentalmente de Benjamin, Benjamin es el que impulsa esa reflexión y el que la da sustancia y contenido, ¿no?
Francisco José Martínez, que nos acompaña también. Hemos hecho ya la introducción al personaje, pero vamos a ver cómo podemos centrar la parte del debate. Yo creo que empiece él primero con las cosas más directamente metafísicas. Yo después iré a las consecuencias que tiene políticas este planteamiento de Reyes vinculado ya al debate sobre la memoria histórica y al debate sobre la justicia hacia las víctimas y la reconciliación. Pero quizás en relación a lo que es el problema de la mística judía y el problema de cómo se entiende la memoria, el tiempo, podías empezar.
Sí, bueno, yo he de reconocer que aunque no no he escrito nada en relación a Benjamin, pero acompañé durante muchos años pues, la gestación de un trabajo, el que hizo nuestra compañera Ana Lucas, con una lectura muy detallada de la obra de Benjamin. Entonces, siempre digo, yo aunque no he escrito, debo de ser uno de los pocos que ha leído prácticamente toda la obra o casi toda la obra de Benjamin, ¿no? Aunque es verdad que siempre de compañero de viaje. Y especialmente ahí nosotros, claro, nos planteábamos un tema en el cual se centra el libro, ¿no? Que es la tensión en el pensamiento de Benjamin entre, por un lado, lo que el propio Reyes aquí dice, materialismo histórico, o sea, marxismo, materialismo histórico, y la recuperación del mesianismo o lo del pensamiento judío, ¿no? Yo creo que el libro, lo que me ha gustado, además, sobre todo, digamos, habiéndolo hecho Reyes, ¿no?, que para él le debe de haber costado mucho más, es esa tensión que se mantiene en que el reconocimiento de que Benjamin, aunque utiliza terminología teológica, lo hace siempre desde un punto de vista filosófico. Y el mismo Reyes alude a una carta en que le contesta Horkheimer, cuando Horkheimer estaba ahí un poco harto. El Horkheimer, digamos, bueno, es decir, el marxista de los años 30, 40, luego ya empezó ya a hacer cosas más raras. Pero bueno, el Horkheimer, aquel duro de los años 30 marxista, le dice, bueno, ¿y por qué tanta teología?, ¿no? Entonces le dice, oiga, cuidado, que yo todo esto lo hago como filósofo. No me puedo permitir hablar como teólogo, aunque lo utilice, ¿no? Y luego esa maravillosa metáfora que retomas tú también de cómo utilizo la teología, ¿no? Como el secante y la tinta, ¿no? Se embebe de ella, del mesianismo, del pensamiento judío, pero no lo traduce, o mejor dicho, lo traduce, no lo retoma tal cual, ¿no? Entonces es importante esto, que yo me parece importante el hincapié que hace Reyes frente a las lecturas, digamos, más directamente teologizantes o judaizantes de Benjamin, de que él siempre se mantiene, Benjamin, siempre se mantiene como filósofo. Y que hace, como yo decía ahí en una recensión, hace un uso no teológico de nociones teológicas. Y digo yo, igual que Spinoza, igual que Marx, incluso igual que Freud, ¿no? Es decir, este pensamiento judío que utiliza la tradición judía, pero de una forma no judía. Y que entonces las lecturas apresuradas, o bueno, directamente interesadas, pues obvian eso y se lo tragan tal cual. Es decir, mesianismo, pues es mesianismo. Pensamiento judío, pues es judaísmo. Redención, pues es redención. Y teología, pues es teología, pues no. Es decir, que yo creo que eso es muy importante, y ya le digo que yo le veo la tensión que hace Reyes de que no quiere que sea así, pero que es así. Es decir, que no da el paso nunca. Entonces a mí eso me parece muy importante, y esa tensión se mantiene a lo largo de todo el libro. Es muy, a mí, yo lo pensaba, digo, hay que reconocer que es una auténtica proeza cómo Reyes aquí se tiene que torturar, porque él quisiera dar el paso, pero como dice, como Benjamin no lo da, yo tampoco. Entonces él se queda ahí, ¿no? Porque tú sí lo quisieras dar más que Benjamin, pero en cambio dice, no, aquí estoy de filólogo, no puedo. Entonces esa tensión debió de ser tremenda para ti, ¿no?, a lo largo de toda la escritura, ¿no?
Bueno, me alegro mucho de compartir este rato con Francisco José Martínez, viejo amigo en la lectura de Walter Benjamin. Y es verdad que cuando Benjamin nunca pensó publicar estas tesis, ¿no?, estos fragmentos. Él decía, cuando los di a conocer, poco antes de morir, se los di a conocer a Hannah Arendt, precisamente en una carta, y le decía, me los he guardado incluso de mí mismo porque temo a ciertos entusiasmos excesivos. Seguramente que estaba pensando en los teólogos, ¿no?, que podían animarse mucho, entre comillas, leyendo estos textos. Pero la verdad es que, como tú dices, es fundamental en él esa tensión entre la teología y el mesianismo. De hecho, la primera tesis, que es la tesis, digamos, programática, empieza con el cuento del muy conocido, ¿no?, de la muñeca y del enano jorobado. Y, por falta de tiempo, no vamos a entrar en él, pero donde él llega a la conclusión de que la alianza, dice él, del marxismo y del mesianismo la hará imbatible. Esta alianza será imbatible. ¿Qué es lo que realmente quiere decir Benjamin con esa imagen, ¿no?, que al fin y al cabo es una imagen? ¿Por qué da tanta importancia él, que es, se siente un marxista crítico, por eso se llama siempre materialismo histórico, materialista histórico, este marxista crítico, por qué da tanta importancia a la religión y por qué se ve obligado a revisar la crítica ilustrada de la religión y la crítica marxista de la religión? ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Él ha observado cómo la ilustración tiene una carga complicada. La carga es que reduce la racionalidad a la experiencia, entendida la experiencia como experimento. Y eso limita mucho la racionalidad. Entonces, él busca una racionalidad que incorpore a la experiencia en su conjunto. Y nota que el único lugar en el que está recogida la experiencia en su conjunto es la religión. De una manera, digamos, simbólica, ¿no? Pero es verdad que la religión habla de algo que no habla la racionalidad ilustrada, que es, por ejemplo, de la muerte, de la importancia política, de la importancia presente de la muerte, de los muertos. Entonces, él trata de incorporar precisamente eso, consciente de que si no tenemos en cuenta, por ejemplo, las injusticias a los muertos, nunca entenderemos la justicia a los vivos, ¿no? Y es esto lo que le lleva, digamos, a incorporar a su reflexión la religión. Con un punto más, de que no es la religión en abstracto, sino, como tú dices, es el judaísmo, es el mesianismo. ¿Y qué es lo que añade el mesianismo a esta consideración de la religión como receptora de la experiencia humana en su conjunto? Pues lo que añade es una exigencia de justicia aquí y ahora. Es decir, que el mesianismo, cuando habla de justicia, incluso de justicia de los muertos, habla de aquí y ahora. Es una gran aporía, pero es una aporía que Benjamin quiere pensar, ¿no? Que quiere pensar como filósofo. Y la quiere pensar porque, como digo y repito, ha llegado a la conclusión muy temprano de que si no nos tomamos muy en serio la justicia que se debe a los muertos y la damos por cancelada, por la sencilla razón de que ya no están, es imposible construir una teoría de la justicia para los vivos, ¿no? Este es el punto.
Y eso plantea un problema que es un poco el que Curro te decía al final, perdón, Francisco José Martín, que era el tema de dar el paso o no dar el paso, ¿no? Porque cuando presentamos el libro hace ya meses en el debate en el Instituto de Filosofía con Zamora y con Jimeno, con Antonio Jimeno, yo te decía que el libro a veces para teología es poco y para política mucho. Es decir, como teología es poco, en el sentido de que efectivamente queda esa memoria, ese recuerdo de las víctimas, pero ¿cómo podríamos cargar los vivos con la injusticia, con los proyectos frustrados, con los proyectos vencidos, en última instancia sin dar el paso, es decir, sin una salida escatológica? Eso sería la primera pregunta.
Posiblemente porque hay una aporía en Walter Benjamin y yo quiero pensar que es la misma aporía del pensar humano, ¿no? La aporía es que no puede haber justicia para los vivos si no nos planteamos la justicia a los muertos, pero no sabemos en qué consiste la justicia a los muertos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente sabemos de ese esfuerzo benjaminiano por pensar así las cosas? ¿Cuál es el punto de avance, ¿no? El punto nuevo que sobre otras, por ejemplo, teorías de la justicia podemos señalar. Pues posiblemente este, ¿no? El de que lo que podemos hacer por los muertos que han muerto, que han sido muertos injustamente, que han padecido, que han sido objetos del terror, de la violencia, de la pobreza, de cualquier forma de injusticia, lo que podemos hacer es mantener viva la injusticia, mantener viva la conciencia de la injusticia. La idea de que les debemos algo, de que se les debe algo, de que hay una injusticia por saldar, una justicia por realizar. Esa conciencia de la actualidad de la injusticia, sin que la podamos realizar, es una aporía, pero una aporía creativa, porque eso enriquece mucho la reflexión política presente. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de una deuda con el pasado, tendremos que analizar los mecanismos para que no se reproduzca la deuda, la injusticia. Entonces, la conciencia de que debemos algo, de que somos sujetos o responsables de cumplir una justicia con el pasado, esa conciencia nos debe impedir, ¿no?, reproducir, repetir los mecanismos que causaron las injusticias pasadas. Y además de eso, nos obliga a entender la política del presente como una deuda, de alguna manera, y como un duelo, ¿no? La justicia presente está construida sobre muchas injusticias, sobre muchos sufrimientos, y tenemos que hacer el duelo de esos sufrimientos, y tendremos que hacer también, tenemos que ser conscientes de la deuda, ¿no? Duelo y deuda como componentes nuevos de la política presente.
Pero antes de ir a la política presente, que la vamos a dedicar tiempo, porque yo creo que está muy iluminado muchas de esas cosas, se lo decía yo a Reyes, con otro libro suyo, A contraluz de las ideas políticamente correctas, publicado por Anthropos, que son muchos artículos cortos, publicados en el diario El País, y que yo creo que iluminan mucho esa cosa de cómo aplica Reyes todo esta metafísica que él tiene, o esta filosofía de la historia en la política. Pero hay algo ahí que me impresiona, más allá de Benjamin, en el pensamiento de Reyes, que es un escritor prolífico, verdaderamente, Reyes Mate, no tanto como Mardones, pero realmente es muy prolífico, ¿no? Ha escrito mucho. Entonces a mí sí me sorprende un poco este punto, es decir, recuerdo precisamente por este amigo fallecido, por Mardones, que lo discutíamos aquel día en el Instituto de Filosofía. Yo decía, pero de alguna forma en este libro Reyes está un poco más cristiano que judío, te veía yo, un poco más paulino, decía Mardones. Entonces, más allá de Benjamin, en ti, durante años, ese punto de salida escatológica sí ha tenido como más fuerza, ¿no? Ha habido unos años que ha desaparecido más en tus obras. Yo no sé si con esta vuelve a aparecer con más fuerza, con más intensidad. ¿Cómo lo podrías decir, este punto?
Bueno,
Digo porque recuerdo que una vez en un debate sobre, en un curso que organizaba Mario Salvatierra sobre el pensamiento de Muguerza, discutíamos y yo te decía, pero no, si la diferencia es mucho más clara, es que en tú la memoria pasionis es también memoria resurrecciones, mientras que en el caso de Muguerza o de otros se quedan en la ética como causa perdida, pero ¿tú sigues manteniendo más la memoria resurrecciones o no?
Bueno, si hablamos de este libro, podemos hablar de este libro o de mí mismo.
De las dos cosas. Nos interesa tanto el libro como el autor.
Yo, el libro es un comentario a las tesis de Walter Benjamin, ¿no? Y he dicho que es un autor que me acompaña desde hace muchos años. Y necesitaba, de alguna manera, objetivar ya este diálogo. Pero yo he querido atenerme a su juego. Es decir, he querido realmente pensar filosóficamente, ¿no? Y acaba la cosa en una aporía, como acabo de decir.
Una aporía del pensar.
La aporía del pensar, es decir, realmente... yo entiendo perfectamente este planteamiento de decir, no podemos entender lo que es la justicia para los vivos si no nos planteamos el tema de la justicia a los muertos. Pero eso no significa que entendamos ni que realicemos la justicia a los muertos, ¿no? Entonces, esa aporía es la aporía del pensar y es hasta donde llega Benjamin. Lo que trascienda eso ya es de otro orden, es decir, es totalmente del orden de la creencia. Benjamin entendía que solamente podemos hablar de justicia si la justicia es total, si la justicia es para los muertos. El que él no entendiera o llegara a entender en qué consiste la justicia de los muertos no significa que esté agotado el discurso sobre los muertos, sobre la justicia. Lo que pasa es que él no llega más, y yo tampoco, más que a la aporía, ¿no? Y de momento, en el desarrollo de la conciencia humana, de la inteligencia humana, lo que pase de ahí es de otro orden, es el orden de la creencia. Yo no sé si un día vendrá un genio que nos explique cómo, ¿no?, desde las posibilidades del hombre se hace justicia a los muertos. Cómo se cumple esa exigencia, que ahora de momento es una exigencia no solamente exigencia moral, sino epistémica, es decir, sin entender bien ese postulado, no hay manera de hacer una, de plantear una teoría de la justicia que valga para los vivos.
Bueno, pues vamos a los vivos.
Sí. No, y además eso, digamos, el mantenerse ahí en el límite tiene una ventaja respecto, bueno, una ventaja, quizá una desventaja porque es una carga, que eso deja la responsabilidad en nuestro, digamos, en nosotros. Mientras que, digamos, el creyente siempre puede pensar, decir, bueno, nosotros llegamos hasta aquí, Dios hará justicia. Es decir, en última instancia, yo hago lo que puedo y luego Dios que aguante eso. Pero claro, el problema de el eliminar o el no tener en cuenta la hipótesis divina nos deja a nosotros mucha más responsabilidad. Es decir, claro, la idea de primero de no aumentar la catástrofe, porque no sabemos o nos tememos que no habrá nadie que la remedie, primero. Y segundo, intentar, digamos, de alguna manera, a través de la memoria, que es, digamos, la única posibilidad casi al final, ¿no? A través de la memoria, a través de la, digamos, de la restauración simbólica de los derechos, ¿no? Lo que aquí se ha estado discutiendo ahora, estamos discutiendo, las leyes de la memoria, todo esto, ¿no? Es decir, es lo único que, digamos, que como humanos podemos hacer. Luego ya, hombre, si hubiera un Dios sería mucho mejor, porque él sí podría hacer la restitución in totum, completa, ¿no? Completa. Pero nosotros al menos lo que podemos hacer es recordar la injusticia para evitar que se haga y luego intentar reparar en lo que se pueda a nivel simbólico. Porque claro, el problema del mal, como el problema de todo lo que sucede, es que es, o sea, dicho de forma literal, ni Dios puede evitarlo. Es decir, que el mal que se ha hecho, ya ni Dios puede repararlo. O sea, te puede reparar, te puede redimir, pero el sufrimiento acumulado, ese no se puede. Nadie, ni Dios siquiera lo puede hacer. Es decir, redime la pena, pero no redime el sufrimiento que realmente han padecido los seres humanos. Entonces, es curioso cómo lo máximo que puede hacer es eso, es el recuerdo, es la redención simbólica. Yo creo que ahí es un elemento importante, pero claro que ni siquiera la posibilidad teológica elimina el sufrimiento, porque ese se ha hecho, y como hecho, ni Dios mismo lo puede cambiar. Es algo realmente pavoroso. Entonces la responsabilidad, con este punto de vista sobrio, digamos, cae en nuestra, está en nuestro tejado, cae en nuestra responsabilidad. No podemos abdicar de ella en que venga un Dios y que él lo resuelva, ¿no? Entonces es mucho más trágico para nosotros, mucho más responsable.
¿Y no es de alguna manera de más trágico, como en algún momento dice el libro, excesivo? Hay en algún momento donde se plantea el libro la pregunta, es decir, no hay una, algunas teorías vienen a decir, bueno, este sobrecargar de tantas expectativas de universalidad, de tanta demanda, es excesivo para lo que puede la razón.
Efectivamente, habéis hablado de la responsabilidad absoluta y tiene mucho que ver con esto, porque ahora recuerdo que en Auschwitz una de las cosas que te llama la atención en muchos supervivientes que hablan del silencio de Dios o de la muerte de Dios, ¿no? Este pueblo elegido resulta que está presenciando su propia destrucción y Dios calla. Dios. Entonces llega, esto lleva a algunos como a Hans Jonas, a Paul Celan o a la mística Etty Hillesum, a la idea de que hay un Dios que muere en Auschwitz, el Dios Todopoderoso, el Dios que se hace cargo de la responsabilidad absoluta, y eso significa que es el hombre el que tiene que asumir esa responsabilidad. Y esto es otra de las formas de expresar la aporía a la que yo me refería antes con Walter Benjamin, porque precisamente esa sensibilidad por la justicia a los muertos es lo que le lleva a crear el concepto de responsabilidad absoluta. El hombre es el responsable de la injusticia en el mundo. Somos responsables incluso de lo que no hemos hecho, pero lo que ha hecho el hombre, ¿no? Es decir, la responsabilidad desborda totalmente el campo de la libertad y tiene que hacerse solidaria del sufrimiento que sufre el hombre porque es injusto. Entonces, puede que el hombre no sepa ni esté en sus posibilidades hacer justicia a los muertos. Pero eso no significa que pueda renunciar al concepto de responsabilidad absoluta. Aunque eso origine de nuevo aporías porque no podrá cumplirla. Pero la exigencia de una responsabilidad absoluta nace precisamente de esa incorporación a la reflexión, digamos, marxista de la tradición judía, de la tradición mesiánica, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Este ha sido el primer programa sobre este libro de Reyes Mate, Medianoche en la Historia, comentarios a las tesis de Walter Benjamin sobre el concepto de historia, publicado por Editorial Trota. También tenemos este otro, A contraluz de las ideas políticamente correctas, publicado por Anthropos. Y yo creo que realmente, Reyes, aunque en el próximo programa tenemos que entrar más en el duelo y en la deuda desde la reflexión política, el tono ha sido muy acorde con el fragmento. Has tenido un tono discontinuo en la contestación, me impresiona mucho el tono. No es que tú hayas sido nunca un hombre muy enfático, pero ha sido el tono, iba muy acoplado. Es decir, si hubiéramos hecho el programa no solo radiofónico, sino visual, ha habido un momento de la aporía incluso en el propio tono de voz. No sé si lo has notado, pero me ha impresionado mucho el nivel donde eso se ha producido. Bueno, pues le pedimos a Reyes, a Poético, ¿no?, que se recupere para el próximo programa, sobre todo que ya que tiene que madrugar tanto en estas horas tan tempranas donde nos ha reducido Radio Nacional a los filósofos. Nada más y muchas gracias.